decir que... Buenas noches, queridos compañeros y amigos de nuestro programa Ecohuertos. Hoy comenzando un nuevo programa, lunes 12 de marzo, comienzo de semana, como siempre, aquí acompañándoles una horita más, entretenida de mucha información. Pues quien les habla, Liliana Borsellino, para acompañarles y disfrutar con ustedes de este grato programa. Recuerden que pueden comunicarse a través de nuestros teléfonos directos 91-693-3892 si quieren participar en nuestra sesión de preguntas y respuestas. También pueden enviar un mail a nuestro correo electrónico a través de azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y no olviden de visitar nuestro Facebook azorbaex.ecointegral@gmail.com. Y hoy damos comienzo a un nuevo programa, pero de una manera un poquito poco habitual. Pues nuestra compañera Margarita se incorpora con nosotros en el transcurso del programa, así que bueno, no vamos a dejarles a ustedes esperándoles y vamos a comenzar y vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar de una manera un poco diferente hoy. Así que hoy tenemos para comenzar el Consejo de Cuidados para la Salud. Recordemos que la semana pasada hemos dejado en abreboca un tema muy interesante de cristaloterapia que vamos a seguir en los próximos programas con más detenimiento. Y hoy, pues antes de entrar en materia con este tema de consejos para la salud, pues quería traerles brevemente la explicación de las propiedades terapéuticas del cuarzo rosa. Este es una piedra bastante conocida y comúnmente utilizada para las terapias de cristales que comentamos la semana pasada. Entre sus propiedades le podemos decir que promueve el amor incondicional hacia sí mismo y hacia los demás, es decir, que promueve el amor que tú puedas tenerte a ti mismo y el amor que tú puedas profesar al resto de las personas que te rodean. Es una piedra muy utilizada justo para esto. También ayuda mucho a desarrollar la intuición, la creatividad, el magnetismo, la concentración y proporciona armonía. Es también muy utilizada para la meditación, un muy buen acompañante para la meditación. Y en cuanto a la salud energética, se utiliza para aminorar aquellos dolores óseos o mejorar la circulación sanguínea. También podemos decir que nos ayuda en esos procesos de duelo, bien sea por pérdida de algún ser querido o por alguna ruptura, pues ella ayuda en esos procesos de transformación del duelo. Así que brevemente hemos dejado este pequeño énfasis sobre el cuarzo rosa y vamos a entrar en materia con respecto al tema del cuidado para la salud. Hoy, bueno, recordemos que hace unos días, el día 8 para ser más exacto, se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer y tenemos para el día próximo viernes 16 de marzo el Día Mundial del Cáncer, por lo cual hemos decidido traerles para ustedes este interesante tema que además a muchos les tocará de alguna manera, como es el cáncer de mama. Así que bien, vamos a comenzar diciendo que el cáncer de mama consiste pues en un crecimiento anormal y desordenado de las células de este tejido. En España, precisamente, se diagnostican cada año 15.000 nuevos casos y actualmente ya se manejan cifras que indican que una de cada 16 o 18 españolas tendrán un cáncer de mama. Por lo cual, en la franja de edad de 45 a 55 años, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de nuestro país, por delante de lo que es el cáncer del pulmón. Lo que es la tasa de curación en España ronda un 60%, por lo cual la detección precoz, cuando el tumor no está extendido ni ha evolucionado, hace que el porcentaje de curación se eleve casi al 90%. La mayoría, pues, de los tumores que se producen en la mama son benignos, no cancerosos, y son debido a formaciones fibroquísticas, por lo cual vamos a seguir dando una serie de pequeños factores de riesgo que debemos tener en consideración para poder considerar cuándo se presenta una situación en la que aumenta las probabilidades de padecer este tipo de enfermedad. Por ejemplo, entre los factores de riesgo tenemos el sexo, que por el cual el cáncer de mama se da principalmente en la mujer, aunque también puede afectar a los hombres, pero con una probabilidad mucho menor. En cuanto a otro factor, tenemos la edad, es decir, que una mayor edad conlleva a un aumento del número de cáncer, y el 60% de los tumores de mama ocurren en mujeres de más de 60 años, por lo cual este porcentaje aumenta mucho más después de los 75. En cuanto a otro factor que serían los genes, existen dos genes identificados que cuando se produce algún cambio en ellos, o lo que quiere decir una mutación, se relacionan con una mayor probabilidad de desarrollar el cáncer de mama. Estos genes se denominan BRCA1 y BRCA2. Y según algunos estudios, parece que entre el 50 y el 60% de las mujeres que han heredado estos genes mutados pueden desarrollar entonces el cáncer antes de los 70 años. También otro factor de riesgo serían los antecedentes familiares, pues cuando un pariente de primer grado, como puede ser la madre, la hermana o la hija, ha tenido cáncer de mama, se duplica el riesgo de padecerlo. Si se trata, pues, de un pariente más lejano, como sería la prima, una tía o bien una abuela, la abuela, pues solo aumenta el riesgo ligeramente. En cuanto a los antecedentes personales, se puede decir que una enfermedad mamaria benigna previa parece aumentar el riesgo en aquellas mujeres que tienen un gran número de conductos mamarios. Aún así, este riesgo es moderado. Algunos resultados anormales de biopsia de mama pueden estar relacionados con un riesgo ligeramente elevado de padecer cáncer de mama, por lo cual el riesgo de desarrollar cáncer en el otro seno en aquellas mujeres que han tenido un cáncer de mama es distinto de la recurrencia o reaparición del primer cáncer. Y también, para mencionar, tendríamos aquellos de factores de poco riesgo, con muy poca incidencia, que sería lo que es la raza, lo que significa la raza de mujeres blancas, que están más propensas a las mujeres de raza negra, y los periodos menstruales, en los cuales, pues, si la menstruación se desarrolla en las mujeres antes de los 12 años, pues el riesgo es mayor que si se compara con aquellas que han tenido, pues, ya la menstruación después de los 14 años. Bueno, eso en cuanto a los factores de riesgo. En cuanto a los factores relacionados con el estilo de vida, podemos mencionar el uso prolongado de anticonceptivos, pues en los últimos estudios que se han demostrado que este uso prolongado no está relacionado con el cáncer de mama, por lo cual es algo que podemos descartar de alguna manera. La terapia hormonal sustitutiva, esta terapia que se utiliza para aliviar los síntomas de la menopausia, parece aumentar a largo plazo el riesgo de sufrir cáncer de mama, aunque los estudios al respecto no son del todo concluyentes. En cuanto al alcohol, se considera que el consumo de alcohol durante años está claramente vinculado, pues, al riesgo elevado del cáncer de mama. En cuanto al exceso de peso, se puede decir que está relacionado con un riesgo más alto de tener esta enfermedad, aunque no existe ninguna evidencia que un tipo determinado de dieta, como la dieta rica en grasas, aumente ese riesgo. Pues hay que tener entonces presente que estos factores de riesgo son importantes para tomar en cuenta en el día a día y evitar aquellos que se puedan. También se debe conocer que en la actualidad entre el 70 y el 80% de todos los cánceres mamarios aparecen en mujeres sin factores de riesgo aplicables y que solo del 5 al 10% tienen un origen genético. Ahora, para aquellas mujeres que desean conocer cuáles serían los síntomas para detectar un posible padecimiento de cáncer, pues serían los estadios iniciales del cáncer de mama. La mujer no suele presentar ningún tipo de síntomas. El dolor de mama no es un signo de cáncer, aunque el 10% de estas pacientes lo suelen presentar sin que se palpe ninguna masa. El primer signo suele ser un bulto que al tacto se nota diferente del tejido mamario que lo rodea. Se suele notar con bordes irregulares, duro, que no duele al tocarlo. En ocasiones aparece con cambios de color y tirantez en la piel de la zona afectada. No todos los tumores malignos presentan estas características, pues algunos tienen bordes regulares y son suaves al tacto. Por este motivo, cuando se detecte cualquier anomalía, se debe consultar con el médico. Muy importante. En las primeras fases, el bulto, pues, bajo la piel se puede desplazar con los dedos y en fases más avanzadas, el tumor suele estar adherido a la pared torácica o a la piel que lo recubre y no se desplaza. El nódulo suele ser claramente palpable e incluso los ganglios de las axilas pueden aumentar de tamaño, además que los síntomas de estas etapas son muy variados y dependen del tamaño y de la extensión del tumor. Otros signos que también pueden aparecer serían el dolor o la retracción del pezón, la irritación o hendiduras de la piel, la inflamación de una parte del seno, el enrojecimiento o descamación de la piel o del pezón, la secreción por el pezón, mientras no sea la leche materna. En la actualidad sí se dice pues que lo mejor y la forma para luchar en contra del cáncer de mama es una detección temprana del tumor, pues aumentarían las posibilidades de éxito del tratamiento. Pues, ¿qué se recomienda entonces? Hay cosas que podemos hacer personalmente las mujeres para detectar esa posible enfermedad, como sería la autoexploración. La autoexploración sistemática pues, permite detectar tumores más pequeños que los que pueda detectar el médico, pues la mujer estará familiarizada con sus senos y podrá detectar cualquier pequeño cambio. En las revisiones ginecológicas, el médico comprueba que no exista ninguna irregularidad en las mamas, también que no haya ninguna inflamación de los ganglios linfáticos axilares, por lo cual la autoexploración debe realizarse después de la menstruación. Y las mujeres menopáusicas deberán entonces asociarla a un día del mes, pues conviene que se realice siempre en estados similares. La mujer, para hacerse este tipo de autoexploración, debe estar tranquila y realizarla en el lugar que crea más adecuado. La manera más adecuada para observar los cambios en las mamas es situarse delante de un espejo con los brazos caídos a ambos lados del cuerpo. Tendrá entonces que observar la simetría de las mamas, el aspecto de la piel, el perfil de la mama, etc. Hay que buscar entonces zonas también enrojecidas, bultos u hoyuelos que pueda presentar la mama. El aspecto no debe recordar la piel de naranja y los pezones y las areolas no deben estar retraídos o hundidos. Una vez hecho lo anterior, pues tiene que repetir la operación, pero con los brazos elevados sobre el cuello. Los senos entonces deberán elevarse de la misma manera y en esa posición comprobar que no hay ningún bulto o hoyuelo. Bueno, la palpación puede realizarse una vez enjabonada en la ducha o tumbada en la cama con una almohada debajo del hombro correspondiente al seno que se vaya a examinar. Conviene repetirla en distintas posturas, puede ser tumbada o de pie. Se debe utilizar la mano contraria a la mama que va a palparse y la presión será lo suficiente como para reconocer bien el seno. Le vamos a dar unas pequeñas recomendaciones acerca de qué movimientos pueden darse para explorar la mama. Primeramente, con las yemas de los tres dedos que hay que ir pues realizando movimientos circulares desde la parte más externa de la mama hacia el pezón, a modo de espiral, es decir, ir deslizando los tres dedos en movimientos circulares en forma de espiral. Luego con los dedos en forma de S ir recorriendo el seno de un lado al otro. Y como último movimiento puede ser un movimiento radial en el que comienza desde el pezón hacia afuera. Entonces hay que ir comprimiendo un poco el pezón y comprobar si se produce alguna secreción. En caso de ser así, pues consulte al médico y intente identificar qué color presenta esa secreción. Una vez explorada la mama, pues hay que realizar la exploración de la axila para intentar descubrir la existencia de bultos en esta zona. Pues entonces el examen debe realizarse tanto en las dos mamas como en las dos axilas. Y ahora ya importante, ¿qué alimentos podemos consumir para prevenir el cáncer de mama? Esto es bien importante. Pues investigaciones recientes sugieren que incluir estos alimentos que vamos a mencionar en una dieta diaria reduce significativamente el riesgo de padecer cáncer de mama, entre los cuales tenemos los vegetales de color amarillo-naranja, como por ejemplo las zanahorias, un alimento con alto contenido en beta-caroteno, Esto ha sido asociado en numerosos estudios con la reducción del porcentaje de riesgo de padecer cáncer. También tenemos el consumo de vegetales de la familia de las crucíferas, como por ejemplo el rábano, el brécol o brócoli, el coliflor, el repollo, los nabos y las hojas de nabo, pues contienen indol-3-carbinol, que reduce el nivel de un tipo de estrógeno que podría favorecer el cáncer. También consumir tomates orgánicos, oíganse bien, importante que sean orgánicos, que estén cocidos, también pueden ser secos o en sopas, en zumos y salsas, para asegurarte un buen suministro de un compuesto llamado licopeno, que contiene los tomates. Pues la dieta alta en licopeno está asociada a tasas bajas de cáncer de pecho y de próstata. Consumir uvas naturales también tiene grandes propiedades como antioxidantes que ayuda a combatir el cáncer. También el consumir alcachofas, pues contiene la inulina que es eficaz en la prevención del cáncer. El consumo de pescados de aguas frías, como por ejemplo el salmón, las anchoas y las sardinas, así como el consumo de nueces y semillas ricas en ácidos grasos esenciales omega 3, como serían las almendras, las macadamias, las nueces, las semillas de calabaza, entre otras, puesto que el organismo no produce este tipo de grasas esenciales como es el omega 3. Entonces es necesario pues consumirla y ayuda pues a favorecer una mayor respuesta inmunológica. El consumo de frutos rojos como las cerezas maduras, las fresas, las frambuesas, los arándanos, todos ellos con un alto contenido de vitamina C y ácido elágico, linoleico y alfanilolénico, capaces de inhibir aquellas sustancias cancerígenas que pueden atacar a las células sanas. También un compuesto llamado limonoide, que se encuentra en la piel y en la membrana blanca de las naranjas. Entonces, consumir naranjas y mandarinas es muy importante para consumir este tipo de compuesto que contiene estas frutas. Busca entonces también infusiones herbales hechas con piel de limón o de naranja y usa pues también aceite real de naranja y limón para cocinar o bien para preparar bebidas saludables o para aderezar alguna tipo de ensalada cruda que quieras consumir. También puedes beber té verde, bien sea caliente o frío, pues el té verde es rico en catecoles. Pues los catecoles inhiben las células cancerígenas. Por lo tanto, puedes mezclarlo con infusiones de hierbas y cáscara de limón para añadirle sabor o endulzarlo con sirope de agave, que tiene un bajo contenido en azúcares. El ajo, otro importante alimento que debemos consumir, pues posee 40 componentes que inhibe el crecimiento de las células que podrían convertirse en cancerosas. Lo mejor es consumirlo crudo en la medida que sea posible. Hay quienes lo toman como una capsulita diaria en la mañana sin masticarle, simplemente le tragan entero, por supuesto un gajito pequeño, y pues esta es una buena forma de consumir el ajo. Consumir una ración de espinaca al menos 2 veces a la semana y cualquier tipo de verduras verdes, como el berro, las acelgas y las rúculas, entre otras. También consumir semilla de lino porque contiene 75 veces más precursores de lignina, que es un compuesto que inhibe la formación de tumores en animales. Y usar la soja no transgénica, importante, pues la mayoría de la soja que se produce lamentablemente es transgénica. Entonces es importante que hagamos esta acotación, la soja no transgénica, pues las isoflavonas que contiene la soja actúa como estrógenos débiles, que impiden que los estrógenos fuertes estimulen las células cancerígenas que son sensibles al estrógeno. ¿Y qué debemos evitar? Pues los chocolates, el azúcar refinado, el refresco de cola, los embutidos como el jamón, la mortadela y las salchichas, así como las margarinas, las comidas rápidas, entre las cuales están las hamburguesas, perros calientes, lo que son las patatas fritas, todas ellas que son fuentes de grasas saturadas. Pero hay algo que no se había mencionado y que me parece importante, que se está tomando muy en cuenta en los últimos años. El factor emocional es tan importante como el resto de las cosas. Se está estudiando pues, cómo el factor emocional está incidiendo en activar estas células cancerógenas en nuestro cuerpo, por lo cual debemos evitar cualquier tipo de aflicción, rabias, depresiones, todo aquello que nos haga bajar ese estado de ánimo, nos haga bajar esa energía, muy bien, y mantener pues siempre un estado optimista, alegre, actuar con serenidad, no desequilibrarnos ante cualquier situación, siempre mantener la serenidad y ese orden emocional para mantener una estable situación emocional en nuestras vidas. Y así concluimos entonces nuestro tema de hoy en cuanto a los consejos de salud. Y les dejo con Margarita, que está acompañándonos aquí en nuestro programa, para que nos dé su información.
Buenas noches, queridos oyentes. Aquí quien les habla, Margarita Rondón. Muy interesante toda la información que nos ha dado Liliana de esta enfermedad, que es una pandemia dentro de la población. Y siguiendo con nuestro programa, la semana pasada hablamos sobre las posibilidades que tenemos de usar electrodomésticos fotovoltaicos para ahorrar el consumo energético. Como una fuente de ahorro energético, serían los electrodomésticos como una pieza clave dentro de las nuevas políticas que se puedan hacer a futuro. Y la energía fotovoltaica, si nosotros la logramos integrar a los puntos de consumo eléctrico, puede ser una de las mejores formas para contribuir desde nuestra participación como ciudadano y las pequeñas y medianas empresas a reducir las emisiones de efectos invernadero. Pero para retomar un poco otra vez el hilo conductor del tema, aquí hay muchos términos técnicos que hay que aclarar un poquito. Entre ellos, por ejemplo, hablé de la potencia eléctrica y cuando nosotros tenemos un panel fotovoltaico que está integrado a un aparato electrodoméstico, se llama microgeneración, o sea, microgeneración de energía eléctrica. En este caso, energía eléctrica fotovoltaica. Y hay unos términos que son importantes, por ejemplo, la potencia en electricidad. La potencia eléctrica es la cantidad de energía que es entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado, y eso se mide en vatios. Y cuando hablamos de la potencia eléctrica contratada, sería la cantidad de energía que nosotros podemos, o sea, que hemos contratado para consumir. Eso se mide en kilovatios, ¿sí? Cuando hablamos de KW, para que entendamos todo. Entonces, hay que hablar un poco o aclarar un poco cuáles serían las mejores condiciones para que podamos utilizar nosotros un electrodoméstico fotovoltaico sin tantas complicaciones. Y para esto tendrían que haber dos condiciones básicas. Una de ellas sería que la potencia fotovoltaica admisible en un punto de consumo no supere un 70% de la potencia en kilovatios que hemos contratado. Y la otra condición para esto sería que la producción fotovoltaica no pueda superar un máximo del 170% del consumo medio en el punto de suministro. Bueno, son cosas muy técnicas, pero esto se refiere a que dentro de unos parámetros que han estudiado ingenieros y personas y técnicos que están trabajando en este campo, han conseguido que estos serían como los datos referenciales mejor para poder implementar el uso de estos aparatos fotovoltaicos en la casa, o sea, como un electrodoméstico normal. Para facilitar la estabilidad del sistema, o sea, del sistema de electricidad, y sobre todo para que podamos asociar este espíritu ambiental de esta forma de energía, la energía fotovoltaica, en realidad se produce en las horas diurnas, o sea, durante el día es cuando nosotros producimos energía eléctrica fotovoltaica, porque en ese momento es que los rayos solares pueden ser captados por esas células de silicio y entonces transformar esos impulsos eléctricos en la energía que después se puede almacenar o se puede utilizar directamente. Entonces, si partimos que al limitar la potencia de generación a un máximo del 70% de la que podamos tener en el punto de consumo para poder enganchar ahí nuestro aparato. Bueno, esta es una condición que podemos decir que es subjetiva, porque eso ha sido a través de mediciones que se han hecho y es un valor, como decir, referencial. En una vivienda doméstica, por ejemplo, que tenga una potencia de consumo eléctrico contratada de 8,8 kilovatios, entonces su potencia máxima fotovoltaica conectable sería, en este caso, si vamos a la cifra, de 6 kilovatios. La otra condición que se propone es que esta tarifa de interconexión fotovoltaica no debe contemplar o no se contarán los kilovatios que excedan el 170% del consumo medio anual del punto del consumo al que estén asociados, para que las instalaciones se adecúen al rango de consumo estimado, lo cual evita que haya una especulación en la electricidad, una especulación eléctrica. Además, el titular del punto de consumo de generación solar debería ser el mismo que el del contrato del suministro de consumo eléctrico, o sea, que no estén disociados, por una parte el que genera y por otra parte el que consume. Y para poner un ejemplo numérico, por ejemplo, si uno consume 1,000 kilovatios hora al año, el máximo que podría aplicarse con beneficio a esta tarifa serían 1,700 kilovatios hora. Y el resto de kilovatios no serían descontables ni estarían incluidos en la tarifa de interconexión fotovoltaica. De este modo, las instalaciones se pueden adecuar a la realidad de cada usuario y no como un suplemento económico, porque tú vamos a consumir realmente lo que producimos. Entonces, una opción de esta tarifa es la de admitir que las personas que no tengan condiciones en su propio punto de consumo puedan, para que esto tenga una mayor repercusión y se pueda expandir el uso de estos aparatos electrodomésticos fotovoltaicos, el que no tenga las condiciones para producirlas en su punto de consumo podría asociarse a otro punto de conexión adecuada, siempre y cuando se cumplan con las condiciones que antes hemos definido, o sea, del 70% y el 175%, que serían como el marco referencial. Y la idea sería, por ejemplo, un ejemplo práctico, tenemos una comunidad de vecinos que no tiene en su edificio un tejado que pueda colocar los paneles solares, pero podría ser titular de una instalación fotovoltaica en otro edificio que tenga una cubierta mayor y que por consumo la comunidad titular no la puede poner de mayor superficie. Y la idea es que cada comunidad solo podría tener potencia fotovoltaica cumpliendo con las dos condiciones antes mencionadas. Si volvemos a la tarifa de interconexión fotovoltaica, la empresa concesionaria del suministro eléctrico lo único que tendría que hacer es sumar y restar y cobrar y abonar en el caso que fuera negativo en algún periodo el consumo eléctrico de más que haya tenido el usuario y aplicar los impuestos que sean correspondientes. Y el mecanismo sería el mismo que el de la medición neta, pero regulado como una tarifa. Lo que se trata con la tarifa de la interconexión fotovoltaica con potencias por debajo de los 70 kilovatios es que el cliente está autorizado a un contador digital con telemedida. ¿Qué significa eso? Eso sería, ahí en estos momentos existen a través de una serie de programas informáticos, la posibilidad de hacer un control y seguimiento en tiempo real del consumo de electricidad a distancia. O sea, hay un equipo en un sitio que no tiene que estar en el mismo sitio donde se consume, que hace la medición digital a distancia. O sea, una computadora con un programa lo lee a una distancia X de donde está instalado esa, esos aparatos y los paneles fotovoltaicos. Esa es la telemedida o telemonitorización. Entonces, al tener ese contador digital, nosotros vamos a tener un control claro y real en tiempo real de lo que se está generando de energía. Y si tenemos un plus o tenemos un déficit, según lo que consumamos. Y dado que una potencia de generación que no supera el 70% de la potencia contratada de consumo, se trata de una realidad adaptada a la estabilidad de la red. Porque en este caso hay que ver también la parte técnica, que la red eléctrica tiene que tener una estabilidad, o sea, no puede haber una sobrecarga, porque entonces, y tampoco el que haya ni más ni menos, o sea, siempre tiene que estar equilibrada la red eléctrica. Entonces, en ningún caso, si esto está adaptado a la red, el operador podría desconectarla directamente de la red, como tampoco puede desconectar un aire acondicionado que está conectado a un punto de consumo. O sea, la idea sería de que estos aparatos fotovoltaicos se pueden utilizar así como utilizamos una lavadora, como utilizamos un aparato de aire acondicionado, y que no sea tan complicado la reglamentación para que eso sea una realidad, porque esto va a ayudar muchísimo a fomentar la economía en una cierta dirección. Entonces, la empresa concesionaria que trabajaría por parte de la eléctrica se limitaría a la lectura y a facturar y a abonar al usuario lo que consuma y la diferencia que quede para un periodo que es como se tiene trabajando hasta ahora, una lectura mensual o bimensual. Eso puede ser una cosa muy simple, porque así como nosotros ahora estamos consumiendo la energía eléctrica producida de forma convencional, también sería muy beneficioso para todos que pudiéramos tener otras fuentes renovables más adaptadas al medio ambiente, a cuidar a nuestro ambiente, porque estamos haciendo un trabajo para nuestros hijos y un trabajo inmediato para la tierra. Entonces, volviendo a la tarifa de interconexión fotovoltaica, como medición neta debería multiplicar por un factor negativo la producción fotovoltaica del usuario y añadir una mínima tasa por el servicio de lectura de la distribuidora. Esta tarifa puede ser revisable cada año como el resto de todas las tarifas que hay en el mercado. Simplemente debería tener en cuenta que anualmente el usuario viera que esta supone un ahorro de los beneficios ambientales derivados por la inversión realizada, porque esta inversión la tiene que hacer el propio consumidor, o sea, tanto el aparato como todo el mini kit o el kit fotovoltaico. Entonces, esto podría ayudarnos en el sentido, sobre todo a nosotros los consumidores, porque podríamos tener una participación en lo que es la autonomía energética y podríamos garantizar una estabilidad en el precio de la electricidad que se consume, que esto es un aspecto muy importante. Entonces, esta tarifa de interconexión fotovoltaica podría ser como máximo el doble del precio del kilovatio de consumo, asegurando de esta manera que se pudieran amortizar las instalaciones y si uno aplica el ahorro, pero sin posibilidad de especular con la energía. Eso serían así como las cosas básicas que habría que conocer sobre esto, y ya les explicaré algunos aspectos técnicos condiciones electrotécnicas sencillas que hay que conocer para que esto se dé. Ahora hablando sobre las condiciones electrotécnicas sencillas que podemos utilizar para que esto se haga una realidad, que en realidad ya están dadas las condiciones técnicas. Hay un sistema que se ha desarrollado ahora, hay algunas empresas que lo han desarrollado, que se llama Plug o Plug and Play fotovoltaico. Eso significa, esta es una idea muy sencilla y que consiste en lo siguiente. El panel fotovoltaico está conectado, o sea, todo el kit está conectado a un microinversor que convierte directamente la corriente que generan los paneles solares para que la podamos utilizar en corriente alterna. Y esto va directamente hacia el consumo doméstico, o sea que el aparato directamente ya desde el panel a través de ese microinversor ya le dispone la energía directamente al aparato sin necesidad de que tenga que pasar, o sea que haya que meterlas, bueno, si hay un excedente se puede almacenar en una batería, pero la podemos utilizar directamente. Y este es un artilugio técnico que es sencillo y que eso es una verdadera revolución, porque esto antes no estaba dado de esta forma, entonces era más complicado la parte técnica. Entonces esa parte ya nos da una gran libertad. Ahora lo que quedaría es estar en claro que la instalación fotovoltaica se compone esencialmente de una cantidad de elementos que están todos ya homologados y cuya seguridad no depende tanto de los equipos, porque todos ellos cumplen las normas europeas de calidad que todos los equipos las tienen que tener per se. Y aquí existe un reglamento que del montaje donde se hace, como sucede en cada instalación eléctrica para el consumo, que los enchufes, los puntos de luz, el cableado, los protectores, todo lo que tiene que ver con esa instalación eléctrica, todos esos equipos tienen que estar homologados. Y el boletín del instalador eléctrico es el que certifica bajo su responsabilidad que toda la instalación se ha montado correctamente y es segura. Esa parte está cubierta. Entonces, la normativa que se aplica hasta ahora a las instalaciones fotovoltaicas, que ya sean de 1 kilovatio o de 50 megavatios, es la misma como si se aplicara a una gran central de generación eléctrica. Entonces, nosotros lo que vemos aquí como alternativa es como ya existe la parte técnica, que nosotros podemos ya utilizar directamente los aparatos eléctricos fotovoltaicos a través de este sistema de plug and play, entonces con esos microinversores habría que hacer cambios para que esto se pueda dar a una gran escala. Por eso tendría que haber un cambio en la legislación. Habría que mejorar muchas cosas, las personas tendrían que tener una buena información y asesoramiento, tanto por parte de las eléctricas como de personas del tercer sector que estén bien informadas sobre esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento. Y una cosa importante es que la fiabilidad que existe hoy en día para los equipos de una instalación fotovoltaica y en concreto los inversores fotovoltaicos, es totalmente buena, es absoluta. O sea, son unos aparatos que están testados que son seguros. Entonces, aquí lo que hay es que tratar de conseguir que esto se pueda dar en gran escala. Y fomentar esto y ver qué posibilidades podemos nosotros hacer desde nuestra comunidad de vecinos, en el edificio donde vivimos, si tenemos un chalet o si tenemos una nave industrial, hasta en el mismo mercado. O sea, hay muchísimas posibilidades donde esto se podía realizar. Entonces, ya lo que habría que buscar es enchufar dentro de la red del usuario un electrodoméstico fotovoltaico homologado que cumpla con todas las condiciones de las que hemos hablado y que sea tan sencillo como instalar una lavadora o un aire acondicionado, una plancha o cualquier aparato electrodoméstico. Eso sería lo ideal, que lleguemos a ese punto. Entonces, si quieren más información sobre esto, la Fundación Tierra, ella ha hecho un trabajo informativo muy interesante de divulgación y les hago referencia a ello para que lo pueden buscar en internet. Y son cosas que en realidad deberíamos saber y allí pueden ahondar más en el tema. Y también ya seguiremos con otros consejos, que ya que estamos hablando de la energía eléctrica y de la electricidad, hablaremos sobre eso también esta noche.
Gracias, Margarita. Interesante como siempre.
¿Qué llevamos por dentro si te quitan la teta y te cambian de cuento? No te tragues la pena porque no estamos muertos.
Bueno, seguimos con nuestra deliciosa receta de cocina como todos los lunes. A ver, Liliana, ¿qué nos traes de rico para esta noche?
Pues sí, nuestra sesión de cocina con nuestras 3S de sano, sencillo y suculento. Hoy le hemos traído un exquisito plato que además es sumamente nutritivo, como es las truchas con almendras. Excelente plato, excelente sabor y muy nutritivo. Para aquellos que quieran ir tomando lápiz y papel para apuntar los ingredientes, les voy mencionando los beneficios de las almendras, pues contienen alto poder en calcio, en proteínas y en vitamina E. Y en cuanto a la trucha, pues no hay nada de desperdicio, pues contiene un alto contenido de vitamina B5 o ácido pantoténico, lo cual hace pues un alimento eficaz para combatir el estrés y las migrañas. También es un alimento muy recomendable para reducir el exceso de colesterol, por lo cual también podemos decir que contiene hierro, proteínas, calcio, potasio, sodio, magnesio, yodo, zinc, vitamina D, E, K y A, además de fósforo. Es decir, muy completo plato para consumir. ¿Cuáles serían los ingredientes? Pues dos truchas, vamos a dar ingredientes para dos personas, cada quien lo acondiciona a la cantidad de personas que vayan a consumirle. Serían dos truchas para dos personas, aceite de oliva, sal y pimienta. Y luego, para preparar la salsa, los ingredientes serían dos dientes de ajos, un vasito de vino blanco, una cucharada rasa de harina de maíz, 100 gramos de almendras crudas, un limón, una pizca de eneldo, una pizca de mostaza en polvo y unos 45 gramos de mantequilla. Mantequilla, de preferencia, no margarina, mantequilla. ¿Cómo se elabora? Pues para la salsa, primeramente vamos a picar las almendras o las fileteamos, dependiendo del tiempo que tengamos disponible para ello. Bañamos una sartén con la mantequilla, ponemos las almendras en ella a fuego para que se vayan dorando. Luego vaciamos entonces en un recipiente y la reservamos, la dejamos aparte. Luego de haberse, tostado en mantequilla, pues se dejan aparte. ¿Qué hacemos luego? Pues vamos a picar los ajos muy finos. Y en la misma sartén donde hemos colocado las almendras, vamos a colocar un poco de aceite en el cual vamos a saltear los ajos. Incorporamos la harina, la rehogamos y añadimos el vino, el eneldo y la mostaza. Removemos todo muy bien para que se ligue y al cabo de un par de minutos pues añadimos el zumo del limón. Damos entonces un hervor y agregamos las almendras picadas y previamente ya doradas, como hemos hecho al comienzo. Rectificamos de sal de ser necesario, pero recuerden que siempre consumir con poca sal es mucho más saludable. Y le damos pues el espesor que fuera necesario para ello. Para las truchas, pues ¿cómo vamos a aderezarlo? Pues las limpiamos, las vaciamos, pues las lavamos todas muy bien, las vaciamos por dentro y las sazonamos ligeramente con aceite de oliva, sal y pimienta, tanto por dentro como por fuera. La colocamos entonces en un recipiente para colocar luego dentro del horno, el cual vamos a precalentar a unos 190 grados. Luego que esto se esté ya caliente el horno, colocamos la trucha dentro de su recipiente unos 12 minutos. Y luego de pasar este tiempo, sacamos las truchas del horno, servimos en un plato y la cubrimos con la salsa que ya previamente hemos preparado. Pues ya con todo esto, tenemos un exquisito plato para consumir, muy fácil de preparar y además muy nutritivo. Así que les deseamos buen provecho para todos aquellos que quieran ponerlo en práctica. Y recuerden que pueden escuchar nuestros programas a través de nuestra página www.ecoleganes.org. Dan doble clic en nuestro programa Eco Huerto y allí pueden escuchar cada uno de nuestros programas. Y recuerden que también pueden contactarse con nosotros a través del 91-693-3892 si quieren participar en nuestra sesión de preguntas y respuestas. O bien enviarnos un mail a través de nuestro correo azorbaex.ecohuerto@gmail.com. Y no olviden, si están interesados en participar en el taller de nuestra compañera Margarita, taller llamado Ecohuertos, pueden contactarla a través del 630-464-139. Y aquellas madres y padres que quieran que sus hijos participen en nuestro programa educativo y artístico, el Mandala Sustentable, pues pueden llamarnos a través de nuestro teléfono 689-669-849. Y vamos a continuar entonces con nuestra sesión de consejos de jardinería y horticultura. ¿Qué nos traes para hoy, Margarita?
Bueno, como estábamos terminando para cerrar el tema sobre el control de plagas, vamos a dar unas pautas sobre lo que es el manejo sostenible de plagas y enfermedades. En esto, cuando hablamos de este concepto, lo que describimos es un conjunto de prácticas integrales a los cultivos que estamos haciendo o los que queramos hacer y sobre todo orientados a la producción de nuestros agroecosistemas urbanos. Aquí, cuando nosotros hablamos de prácticas, estamos incluyendo, además de todos los puntos que hemos tratado, el uso de variedades resistentes, plantas que ya estén sanas, la aplicación y el uso de biopreparados, sería un grupo de medidas entre los cuales en un programa ya le hablaremos en detalle sobre algunas recetas caseras muy útiles para ello. También podemos utilizar plantas como trampas y repelentes. Y hay un punto muy interesante que es el control biológico y cultural. El control biológico de plagas consiste en utilizar los dos agentes que podamos tener en un huerto cuando tenemos un problema de una infección de un insecto que se expande y nos hace daño en los cultivos. Entonces, el control biológico de plaga consiste en utilizar tanto insectos dañinos, por describirlos así, y insectos que son inofensivos pero que son depredadores de esos insectos dañinos. Y entonces esos insectos depredadores, teniéndolos en una determinada población, ayudarían a eliminar a aquellos que están haciendo daño en la plantación o en los cultivos que tengamos. Pero esto, para poder realizar un control biológico de plagas, cuando vamos a utilizar depredadores y insectos, o sea, insectos beneficiosos, y ya tenemos que tener muy bien ubicado y muy bien identificado cuáles son los parásitos, cuál es el problema real que tenemos en la plantación. Porque si no tenemos eso totalmente claro, entonces no podemos buscar las otras medidas. Porque cuando ya tenemos identificado cuál es el parásito que afecta a nuestro cultivo, podemos identificar cuál es su enemigo natural. Esto es un campo bastante amplio y ya muy especializado. Entonces, como tenemos que recurrir a empresas especializadas en el campo, que aquí en España las hay. Y ahí en el sur de España, en Murcia, Alicante, hay varias empresas que están especializadas en el control biológico de plagas, y entonces te mandan a través de una cajita, te mandan una población de animalitos, de insectos, que son los que me van a ayudar para un problema específico. Pero ya eso es una cosa muy, muy especializada, que habría que tener una serie de conocimientos para poder saber qué es lo que voy a hacer en qué momento. Pero es algo que vale la pena conocer y ahondar. Después hay otro punto importante: yo tengo que saber más o menos qué población de parásitos tengo, si tengo una plaga que no se ha expandido completamente, y también tengo que estimar cuál es el daño que me ha hecho esa plaga en el momento, ¿no? A veces, cuando no se tienen todas estas cosas a mano, podemos utilizar directamente preparados, biopreparados naturales que podemos hacer nosotros. O sea, que hay que ayudarse de muchas maneras. Lo único que cuando hacemos un control biológico de plagas, no tenemos que utilizar ninguna química, ya sea natural, orgánica, para poder controlar la plaga, sino que sería a través de ese juego entre los depredadores. Entonces, el control biológico de plagas tiene sus ventajas. Y entre las ventajas es que es un medio de control o de lucha que está integrado completamente al medio ambiente, donde no se emplea ningún tipo de insecticidas, como ya lo he dicho anteriormente, ya naturales, y que nos da más seguridad, porque ahí sí tenemos cero tóxicos. Este método biológico impide que las poblaciones de parásitos en nuestro cultivo se expandan, y que tengamos pocas pérdidas en nuestra producción. Y como el parásito y el depredador están completamente ajustados, pues una cosa bastante sencilla cuando lo hacemos perfecto. Y los inconvenientes de este tipo de control biológico de plagas es que nosotros tenemos que depender de comprar estos animalitos de algún comercio especializado en ellos. Eso sería con respecto a lo que les puedo esbozar hoy con respecto a los consejos de jardinería. Y ya para finalizar, vamos a dar nuestro consejo eco de hoy. Y estuvimos hablando sobre el consumo de energía. Una de las medidas de ahorro que podemos tener es desenchufar el cargador del móvil, no dejarlo siempre conectado, solamente cuando lo necesitamos. Y hay algunos aparatos, sí, que muchas veces se nos olvida eso. Se olvida muy fácil. Hay algunos aparatos, los que tienen transformadores, que consumen electricidad solo con estar enchufados. Entonces hay que estar pendiente de eso, desenchufarlos para que podamos ahorrar electricidad. Y la cantidad de euros ahorrada al desenchufar un sistema de estos aparatos en un piso que no estén utilizados en ese momento, que de verdad no lo utilicemos como el ordenador, el móvil, son en media 50 euros al año. 50 euros son 50 euritos, así que vale la pena recordarlo. Otro de los grandes consumidores de electricidad que nos roban la electricidad son los aparatos que están en stand-by. Los electrodomésticos, todas esas regletitas que tengan su puntito rojo, si no la necesitamos, desconectarla completamente, apagarla completamente, porque con eso vamos a ahorrar bastante energía. Entonces, esos serían los consejos para hoy. Y qué mejor cosa que con medidas tan sencillas podamos ahorrar nuestro recibo de electricidad.
Y gracias, así Margarita. Bien, bien importante, interesantes tips para tomar en cuenta.
Bueno,
nos despedimos.
Sí, ya estamos
llegando al final.
Al final de nuestro programa. Entonces, les damos las gracias por acompañarnos. Y como todos los lunes, estamos aquí para servirle. Hasta siempre.
Muy buenas noches, que tengan una feliz semana y esperamos encontrarles aquí de nuevo el próximo lunes de 8 a 9 de la noche por Eco Huertos en Eco Leganés. No olviden en acompañarnos, estaremos con ustedes. Hasta la próxima.
Chao, buenas noches. Chao.